telefónica. En algún momento tuvimos el enorme placer con Juan de conversar con ella. Ella es doctora en economía, es investigadora en el CONICET. Bueno, lo mencionaba temprano, ¿no? Quienes hemos pasado por la universidad pública y hemos cursado alguna carrera administrativa, no podés omitir leer algún libro que tenga que ver con ella y con Rapoport. Así que la hemos convocado a hablar un poco de las cuestiones económicas, de los anuncios económicos que hizo el presidente en el inicio de sesiones, el primero de marzo, a la doctora en economía, Noemí Brenta. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, la recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Noemí, ¿cómo le va? Un placer escucharla nuevamente.
Igualmente, me encanta estar ahí porque además me gusta muchísimo Gualeguaychú, fui varias veces y bueno, me encanta, así que es una manera de estar un poquito ahí mirando el río.
Es verdad, y le habíamos comprometido a venir aparte.
Sí, pues cuando pase la pandemia, ¿no?
Y sea ya estamos más cerca.
Sí. Noemí, bienvenida, buen día.
Buen día, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer.
Gracias.
Muy bien. Usted sabe que le digo, estábamos conversando nosotros en el equipo y una impresión muchas veces ocurre con todos los mensajes de apertura de sesiones, de todos los ámbitos, que lógicamente hay que hacer todo un abordaje, un análisis del discurso y vamos a decirlo de esta manera, sacar en limpio para los que andamos todos apurados y todo esto, ¿qué anuncios se hicieron? ¿Cómo describiría estructuralmente en materia económica el mensaje del presidente?
Expansiva. Si hay una palabra, diría dos palabras. Uno, expansión. Otra, un fortalecimiento de la soberanía. Porque diría, por un lado están todas las cuestiones que después los ministros y el Congreso, etcétera, van afinando las medidas, pero la idea es que Argentina crezca, que es la única manera de que crezca con justicia, con equidad, que es la única manera de salir de este pozo donde nos han dejado. Y por el otro lado, lo que tiene por ahí... Bueno, lo que tiene que ver con buscar la responsabilidad directa y castigar esa responsabilidad, identificarla, problematizarla, es decir, ponerla en el núcleo de lo que de la opinión pública para que sepa, que tome conciencia de la responsabilidad del brutal endeudamiento que nos han dejado. Y especialmente, ¿no?, me refiero a cuando hablo de querellar, es decir, de iniciar un proceso para buscar las responsabilidades penales de quienes nos dejaron esta enorme deuda. Entonces me parece que tiene que ver con todas esas cosas. Por ejemplo, ya se había anunciado la reforma tributaria respecto del impuesto a las ganancias, y se venía anunciando, pero es una cuestión importantísima que va en el sentido de la expansión. No sé si usted se refería a alguna medida en particular o algún anuncio en particular, pero me parece que esas dos palabras, expansión y soberanía, son las que marcaría respecto del rumbo económico.
Noemí, sí, desde impuesto a las ganancias, pasando por tarifas, por el Consejo Económico y Social, pero usted hizo pie en lo que es la deuda y esta querella criminal para saber quiénes fueron los responsables, y ya que la cité por sus libros y demás, tanto usted como Rapoport, en las grandes crisis del capitalismo contemporáneo, si mal no recuerdo, abarcan este tema, ¿no? Porque es un tema recurrente, sobre todo en Latinoamérica.
Ahí es donde iba con la palabra soberanía. Es un tema, la deuda es un instrumento de extracción de los recursos de un país. Nos han endeudado y nos han dejado con la obligación de pagar montos gigantes de los que el país no dispone. Nos dejaron, y hay que buscar, y además se hizo de una manera irregular respecto del Fondo Monetario, especialmente hay muchas irregularidades en cuanto a que no se siguieron los pasos legales que debían seguirse. ¿No? Los abogados pueden detallarlo mucho mejor, pero desde el dictamen del Banco Central sobre cómo afectaba esto la futura solvencia externa del país, es decir, la capacidad del país de hacer los pagos externos, cuestiones administrativas, no se abrió el expediente que tenía que abrirse, se abrió después de solicitar el préstamo gigante, y los montos insólitos, es decir, realmente esto ha sido muy irregular. La Argentina no puede, yo todo esto lo digo refiriéndome a que los abogados hagan su detalle mayor, yo soy economista, no abogada, pero en suma es necesario, sí, es muy necesario porque que se diriman las responsabilidades domésticas, así como en su momento el juicio a las juntas militares que siguieron sus repercusiones hasta hoy y permitió tomar conciencia y también esclarecer qué había pasado y también poner en la vitrina de la sociedad a quienes habían cometido los genocidios, las aberraciones. De la misma manera es necesario hacerlo con la deuda externa, porque esta no es la primera vez, ya no, Argentina tiene mucha experiencia en esto y nunca se hizo. Es decir, nunca se apunta a los ladrones de guante blanco que tienen toda la protección mediática, judicial, social, como para pasar de largo y después seguir, como decían, por ahí dando clases en universidades prestigiosas del exterior como si fueran los grandes señores, mientras nosotros nos empobrecemos y nos quedamos esclavizados pagando deuda.
Tal cual, ¿no? Un préstamo sin precedentes en la historia del Fondo Monetario Internacional, o sea, de magnitudes...
Tal cual.
Y digo, ¿qué le parece el acuerdo que hizo el ministro de Economía Guzmán, en donde se logra ahorrar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, 34 mil millones de dólares en el periodo 2020-2030?
Bueno, eso que se hizo en septiembre del año pasado fue un excelente arreglo. Fue muy bueno, muy profesional, porque buscaron un acuerdo de alguna manera ganar-ganar, no recortar mucho, apenas, el capital, es decir, el monto de capital de los bonos, sino trabajar sobre los intereses, que se habían pactado intereses insólitos y por plazos insólitos. Había un bono a 100 años, que era un regalo, además un compromiso, y las tasas de interés, se trabajó sobre las tasas de interés y los plazos. Entonces, con un conocimiento técnico muy fino y mucha paciencia, ¿no? Guzmán, que le dice el ministro budista, porque realmente sin alterarse, sin sacar pecho, sin, como uno ve, economistas mediáticos que intervinieron en las negociaciones de la deuda en periodos anteriores, ¿cómo no? Se la pasan insultando, diciendo groserías, no tienen argumentos. Bueno, como técnicamente se logró y políticamente, porque eso fue Guzmán, pero la dirección política viene del presidente. Entonces, ¿cómo se logró una negociación, como usted dice, que le ahorra a la Argentina miles de millones de dólares, 34.100 lo que se calcula, y además que le permite postergar por unos años esos pagos enormes que tenía que hacer también, por lo tanto, tomar aire para poder crecer? Por eso decía, el discurso este tiene que ver con la expansión, con el crecimiento. Tiene usted razón, el Consejo Económico Social también tiene que ver con esto, con tratar de acordar con los agentes económicos una manera de avanzar de manera tal que no nos caiga una crisis, no dejar ninguna bomba de tiempo, no armar ninguna bomba de tiempo, sino al revés, ir desactivando las que hay, las que nos dejaron, las que estructuralmente tenemos, ¿no? Porque Argentina es una economía en desarrollo y tiene desequilibrios de fondo que se arrastran de hace años y no se han logrado solucionar. Y la cuestión del desarrollo científico-tecnológico también es una de los principales mecanismos para desactivar esos nudos estructurales que tenemos que nos impiden tener un crecimiento más tranquilo, más sostenido. Así que me parece que el discurso fue muy constructivo, principalmente esa palabra también cabe, constructivo.
Noemí, dentro de lo que significa el gran tema del endeudamiento, que es un tema, bueno, que lo traemos desde que nacimos como país, hay capítulos realmente, bueno, muy penosos, vamos a decirlo de esta manera. Sí. Le quería preguntar, ¿qué herramientas legales se van a activar? Es decir, ¿conoce usted quién va a ser querellante? ¿A partir de qué? ¿Con qué herramientas legales? ¿Tiene algunos elementos para... ¿Cómo se va a materializar? Porque uno entiende perfectamente la semántica, la entiende perfecto. Ahora, de la semántica a la activación de mecanismos judiciales concretos, hay distancia.
Claro, le vuelvo a aclarar, yo soy economista.
Sí, sí, sí.
Trabajo.
Que esté en su conocimiento, por supuesto.
Económica, entonces no soy abogada. Lo que entiendo es que la querella sería del Estado. El querellante sería el Estado. Supondría que tendría que ser la procuración, pero la verdad que desconozco los mecanismos, y lo que entendí es que los querellados serían las personas que, directamente las personas que en su función pública llevaron adelante todo este proceso, ¿sí? Los que solicitaron, los que firmaron, los que no firmaron pero deberían haberlo hecho, o sea, no lo sé, no puedo decirlo. Con certeza, porque le digo, no soy abogada, así que no sería serio que yo lo especifique. Esto, ¿no? Hay varios abogados que andan, que tienen visibilidad, y sería mejor preguntarles a ellos.
Está bien.
Pero sí lo veo como una cuestión perfectamente posible.
Sí, incluso las disculpas no de mí, porque exactamente no es de su campo específico, era simplemente si tenía algún dato sobre eso, ¿no?
He leído algunas cosas, pero no quiero, como
está
digo...
Bien. Aseverar.
Aseverar, porque no es mi campo, bien, y podría meter las patas.
Está bien.
Noemí, le consulto y la traigo nuevamente a medidas económicas en una situación que no tiene precedentes, lo hablábamos en la última conversación que hemos tenido, una situación muy compleja, muy difícil, en donde ya Argentina venía de una situación muy complicada, y se tomaron determinadas medidas durante este gobierno actual, como para paliar o acompañar de alguna manera la crisis económica que la pandemia trajo consigo, ¿no? Por ejemplo, la creación del IFE, la suspensión de cortes de servicios, doble indemnización para despedir, el ATP, tarjeta alimentar. ¿Qué análisis nos puede hacer respecto de esas herramientas económicas que el gobierno tuvo para implementar hacia la sociedad?
Sí, la suspensión de los desalojos, respecto de los alquileres. Son medidas de emergencia, como bien ha dicho, en un momento en que la economía se achica, tanto la oferta como la demanda, tanto los que compran como los que venden. Las medidas del gobierno, para explicarlo de una manera muy sencilla, las medidas del gobierno tendieron a contener el achicamiento de los que venden, de las empresas, que por un lado veían que sus ventas se caían porque cambiaron los hábitos del público. Para el crédito, las herramientas de la macroeconomía, ¿no? El consumo cayó porque el público vio que sus ingresos caían, porque se vio obligado a dejar de hacer un montón de actividades porque generaban contagio, y porque si no se hacía ese parate de la manera organizada, de una manera más controlada, como se hizo, de todas maneras, la economía se iba a achicar igual, como pasó en otros países, porque cuando empezaban los contagios y las muertes, había que cerrar los lugares donde ocurrían. Entonces, de todas maneras, de manera controladamente o caóticamente, había que hacerlo. No es como decían en Inglaterra, que finalmente tuvo que hacerlo, o en otros lugares, claro. Dejen, no afecten la economía, dejen que siga su rumbo, y a medida que avance la enfermedad, vamos conteniendo los lugares, ¿no? Eso no fue, donde se hizo así, fue caótico. Entonces el gobierno trató, por un lado, de compensar la caída de los ingresos en el público, en las personas que, como decía, veían sus ingresos laborales o no laborales cayendo, ¿sabes? En el sector informal o en sectores enteros que se cayeron, como el turismo, la gastronomía, todo lo que significaba amontonamiento de gente, mucha gente circulando, el transporte. Entonces, por un lado, del lado de la demanda, trató de contener la caída de los ingresos, de compensar esa caída de los ingresos. Y por el lado de la oferta, de darles algunos instrumentos como para que siguieran parados, que no parados me refiero a que siguieran de pie, sin tener que cerrar. Lógico, pagando los sueldos, otorgando créditos a tasa cero o a tasa muy baja, con las distintas herramientas que usted mencionó.
Bien.
Con eso lo que logró fue que la economía no cayera todavía más. O sea, era imposible, es un shock, lo que los economistas llamamos shock, es decir, algo que impredecible, la pandemia, apareció y fue como un meteorito que cae y que afecta a millones de personas, y el gobierno hace con una dirección en el sentido de que no fueron manotazos de ahogado, sino que fueron medidas pensadas para, como decía antes, compensar ingresos o mantener la estructura productiva más o menos de pie hasta que la pandemia fuera controlándose, reduciéndose.
Bueno, Noemí, le hago la última pregunta para no robarle más tiempo, porque hay algo que estaría bueno que brevemente usted le explique al vecino y a la vecina con la claridad con la que hace todas sus exposiciones, que es el Consejo Económico y Social y sus 25 metas.
Bueno, el Consejo Económico y Social es una convocatoria que realiza el gobierno a sectores de la economía, a los trabajadores, a los empresarios, a un conjunto de a las cámaras, a los sindicatos, a organizaciones sociales, es decir, a un conjunto de actores representativos de la economía y la sociedad argentina en lo que tiene que ver con la organización social y económica específicamente, para acordar, para tratar de acordar en el largo plazo el rumbo económico de la Argentina y cómo lograr los objetivos de un crecimiento con inclusión y con innovación, es decir, no la misma cosa de antes, sino yo lo resumiría así.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Noemí. Un placer charlar nuevamente con usted.
Muchas gracias por esta oportunidad de salir al aire. Que estén muy bien. Un abrazo.
Gracias, Noemí. Muy amable.
Chao, gracias.